Hubo un incidente, un nuevo incidente provocado por turbulencias extremas, un incidente aéreo, que algunos expertos ya comienzan a vincular con los cambios o como las consecuencias del cambio climático. Por lo menos 12 personas que viajaban en un vuelo de Qatar Airways de Doha a Dublín resultaron heridas en las últimas horas. 8 de ellas debieron ser hospitalizadas, es lo que está diciendo la información. Y la semana pasada todos recordamos un episodio similar con un muerto y 20 personas, pasajeros graves en un avión que iba de Singapur, corría
de Londres a Singapur.
Uh-huh. Era uno de los aviones de Singapore Airlines. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Te ha enganchado, por ejemplo, algún tipo de este tipo de inconveniencias, de inconvenientes con turbulencias extremas en los vuelos? Lo vamos a charlar.
Pánico tengo.
Claro.
Pero pánico, de verdad, la paso muy mal.
Mucha gente la pasa mal. Realmente mucha gente la pasa mal. Hemos escuchado algunas voces que dicen, bueno, esto es normal, ningún avión se va a caer por turbulencias. He escuchado decir a muchos. Ahora vamos a hablar con un piloto. Él es Ezequiel Sicardi, además de consultor aeronáutico, para que nos ayude un poco a interpretar este tipo de fenómenos, a calmar la ansiedad y el terror que pueden tener algunos respecto de esto. ¿Cómo te va, Ezequiel? Gracias por atendernos. Marcelo Torres te saluda aquí en LB10. Buen día.
¿Qué tal, Marcelo? Un placer estar con vos y con toda tu audiencia. Y un saludo a toda la mesa. Buen día.
Buen día. Bueno, a ver, contanos un poquito, describinos ustedes, ¿qué piensan ustedes los pilotos respecto de las turbulencias y después de estos fenómenos de las últimas horas, muy seguiditos, ¿no? uno de otro?
Bueno, no vamos a aburrir tanto a la audiencia con temas técnicos, nos podemos pasar horas charlando sobre meteorología, aeronáutica, que es literalmente una de las materias que uno estudia para transformarse en piloto de avión, ¿no? Inclusive para piloto privado. Ajá. Lo que sí está ocurriendo en la atmósfera a nivel mundial, Marcelo, principalmente sí, en las zonas convectivas. Convectivas se refiere a las zonas donde se juntan varias tormentas a la vez, donde los vientos rotan de dirección de manera inesperada. Esas zonas que siempre históricamente en el globo terráqueo tuvieron tormentas, esas tormentas se están intensificando en intensidad, valga la redundancia. Y lo que ocurre es que nosotros, los pilotos, en los radares meteorológicos que tenemos en nuestro avión, el radar meteorológico lo que hace es repetir en nuestra pantalla el reflejo de las gotas de agua que están en la atmósfera. Es nada más que eso lo que hace el radar actualmente. Sí. Radares no son tan inteligentes como para decirnos, mira, acá tenés un pedazo de turbulencia que te va a sacudir muchísimo. Uh-huh. Sí sabemos que en ciertos tipos de nubes, si nos metemos en nubes de intermedia, por así decir, densidad, ahí sí vamos a tener turbulencia. Y después tenemos unas nubes muy, muy potentes, uh-huh, se llaman Charlie Bravo, Cumulus Nimbus, en las que literalmente, por suerte, el avión nos muestra, uh-huh, que estamos en ese tipo de nubes y no nos metemos en ellas. O sea, ningún piloto se mete en una nube tan potente como esa, porque esa nube llega al nivel de vuelo donde estamos volando nosotros, como por ejemplo 37.000 o 40.000 pies, y a su vez esas nubes sí están llenas, por ejemplo, de mucho hielo, que literalmente al avión sí te lo va a destruir. Pero ahí, en ese sentido, nos podemos quedar tranquilos porque con el radar meteorológico sí sabemos que no nos metemos ahí. Ajá. Lo que el radar no nos muestra son los niveles de turbulencia, y muchas de ellas, por eso a todos los pasajeros se les indica claramente que estén todo el tiempo con el cinturón ajustado. Lo que raro nos muestra son las turbulencias de aire claro, Marcelo. Ajá. Pues el aire claro lo dice el nombre, nosotros no lo vemos, y mucho menos lo va a ver un radar. Simplemente está diseñado para reflejar gotitas de agua en nuestra pantalla, ¿no?
Claro. Ahora, son ráfagas de viento a altísima velocidad que cruzan al avión, confrontan entre ellas. ¿Cómo es la situación de una turbulencia? ¿Cómo sea? ¿O son movimientos ascendentes y descendentes de viento, de aire?
Vamos a dividir las turbulencias en dos partes. La turbulencia que te genera una nube, sabemos que la vamos a tener. Pues nos metemos en la parte superior de la nube, o efectivamente nos metemos adentro de la nube en un descenso o en un ascenso, uh-huh, y esa turbulencia siempre va a estar. Lo que no sabemos, que a su vez tenemos algo de información en los informes meteorológicos e intentamos evitarla, son las turbulencias de aire claro, Marcelo. Y esas muchas veces están generadas, la mayoría por vientos, pero si no están generadas por diferencias de presión
De presión.
atmosférica, que no hay manera de nosotros en los radares de los aviones por ahora entender que la tenemos adelante nuestro, ¿no?
Mira vos.
Salimos a volar con radares, con informes meteorológicos cada vez más precisos. Las compañías aéreas, inclusive al momento del despegue de tu vuelo, vamos a hacer un ejemplo.
Sí.
Despegamos de Mendoza y nos vamos a un vuelo largo, ¿eh? Nos vamos de Mendoza a Madrid, ¿eh?
Sí.
Y vamos a hacer 13 horas de vuelo, Marcelo. Vamos a cruzar todo Brasil
Sí.
y nos vamos a meter en el Atlántico allá por Natal, en la zona más al este de Brasil.
Ajá.
Y vamos a estar unas 4 horas de vuelo cruzando el Atlántico hasta que llegamos a territorio, por lo menos hasta la costa oeste africana, ¿no?
Perfecto.
En toda esa ruta que es enorme, la línea aérea tiene un sistema de previsión meteorológica muy importante, a tal punto que al momento del despegue, los pilotos van a saber cuál es su plan de vuelo y ya va a estar cargado previamente en la computadora de la aeronave y va a ser la ruta más óptima de acuerdo a las condiciones meteorológicas reinantes en ese momento. A su vez cambian todo el tiempo, ¿eh? Porque la compañía a lo mejor considera que a las 6 horas de vuelo, cuando ya llegaste a Natal, tenés cierta condición meteorológica y esa condición meteorológica a lo mejor empeoró o mejoró. La atmósfera tiene eso, ¿no? La atmósfera
Sí,
la podemos tranquilamente comparar con las corrientes oceánicas, chicos.
Ezequiel.
Cambian continuamente.
Pará, estás describiendo la ruta. Dame un
Sí,
segundo,
es que
Jorge.
justamente de eso, de la ruta, quería preguntarte si hay una cuestión colaborativa entre los pilotos que van advirtiendo, ojo que acá tenés turbulencia de esta que decimos que no se puede identificar, que no es posible agarrar con el radar.
Sí, ocurre todo el tiempo. Nosotros cuando nos subimos a una ruta, justamente nos subimos a algo que se llama aerovía. O sea, todos los aviones que van a cruzar, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo mismo, de Mendoza o de Buenos Aires a Madrid, se van a subir a una sola aerovía, a un cierto nivel de vuelo y en un cierto rumbo. Si un avión de Air Europa cruzó adelante nuestro y nosotros venimos en una de las líneas argentinas unos 20 minutos antes de vuelo atrás, entre los pilotos advierten por escrito al control de vuelo, que puede ser, por ejemplo, el control de Brasil, o ya luego a los controles que están adentro del Atlántico, y dicen: mira, estamos a nivel de vuelo 37.000 pies con turbulencia moderada llegando a importante. En ese caso, con la información que nosotros llevamos, por ejemplo, en el vuelo de atrás, lo que hacemos es tomar decisiones, como por ejemplo cambiar de nivel de vuelo, o inclusive para disminuir la incidencia de la turbulencia, chicos, lo que haces también es disminuir la velocidad del avión. Y el ejemplo cortito lo podemos burdamente mencionar con una ruta poceada, ¿eh? Vos cuando venís con tu coche, que ves adelante tuyo un montón de baches y pozos en la ruta, lo primero que vas a hacer instintivamente es reducir la velocidad de tu coche.
Disminuís, claro.
Sabes que lo vas a destruir a ese amortiguador, ¿no? Con la aviación, la ventaja que tenemos es que la turbulencia no nos va a destruir el avión, pero sí lo que va a hacer es, como está ocurriendo en estos casos, es que los pasajeros que realmente se lastiman son los que están sueltos, los que están sin cinturón de seguridad.
Claro,
Los que están atados siempre van a sobrevivir. Y hay infinidad de casos a nivel mundial en la historia de la aviación que los que se lastiman y los que llegan efectivamente a perder la vida son los que terminan golpeando con sus cabezas contra el techo, chicos. Vos te
sí,
deslucas. O sea, es todo tu peso multiplicado
contra el
por
techo,
varias veces la fuerza de la gravedad
claro.
impactando contra el techo.
Volviendo, Ezequiel, porque es una ruta que los argentinos conocen mucho, que es la que nos conduce a Europa, ¿no? Es decir, esta que vos describías, o saliendo de Buenos Aires, o saliendo desde Mendoza, suponte a Madrid, o a algún punto europeo, siempre se cruza por Brasil y por ese extremo, el extremo oeste de Brasil. ¿Por qué existe? ¿Es una sensación o es una realidad que sobre la zona de Brasil, tanto cuando ingresás o cuando estás por salir, te encontrás con las mayores turbulencias? ¿Puede ser o no?
Sí, bueno, la atmósfera cambia todo el tiempo,
Claro.
pero a nivel de incidencia, sí, Brasil tiene, digamos que Brasil tiene dimensiones continentales, ¿no? O
Claro.
sea, pero la realidad es que, por ejemplo, en zonas como Río de Janeiro, San Pablo, Espíritu Santo,
Sí.
en ese sector siempre hay turbulencias. Y después un sector de turbulencias muy importante es llegando a la línea del Ecuador, o sea, ya sobre el Atlántico, donde ahí sí se generan tormentas mucho más severas que las que ocurren sobre el territorio brasileño. Y es, por ejemplo, el sector donde se cayó hace muchísimos años por un error de información, el avión de Air France, el Air France 447, cuya ruta era Río de Janeiro-París, y luego las cajas negras comprobaron que fue una falla de interpretación de la información por parte de los pilotos que llevó a la catástrofe, ¿no? Pero no fue la turbulencia la que causó ese accidente, sino que fue el avión,
o sea, no
que
evitaron.
Estaba entrando en una zona de hielo.
Ajá, claro.
y los sensores del avión empezaron a tirar información errónea a los pilotos, y los pilotos, nosotros cuando volamos, no estamos muy pendientes de lo que ocurre afuera del avión. Nosotros, nuestra mente está metida automáticamente en toda la información que nos dan los registros de los instrumentos, ¿no?
Claro.
O sea, a diferencia de un coche, vos no sabés, o no sabés sentir con tu cuerpo a qué velocidad está yendo el avión, y en este caso nos lo dice el velocímetro del avión, ¿no? En este caso, sin entrar en detalles, el accidente de Air France no fue causado por turbulencia, sino por una falla errónea en información que recibían los pilotos, ¿no?
Efectivamente,
en la zona del Ecuador es donde más turbulencia podés llegar a tener, ¿no?
Es muy difícil, sobre todo cuando vuelan de noche, poder tener sensación de tiempo y espacio.
No solamente de noche, de día también. La diferencia es que el tiempo y el espacio vos dejás de tenerlo, principalmente el espacio dejás de sentirlo cuando volás nocturno, porque tu mente está acostumbrada a ver el horizonte delante tuyo.
Claro.
Vos querés que el avión esté siempre recto y nivelado, y vos de noche no lo ves.
Y no sabés si subís o bajás.
En vuelos en capas, o sea, tampoco lo ves cuando estás volando de día dentro de una nube. Entonces toda tu información y toda tu sensación de vuelo te la da, en este caso, el horizonte artificial, que es una barrita, está dividido en dos partes, te muestra el cielo y la tierra, y tu inclinación y tu ascenso y descenso respecto al horizonte, ¿no? Entonces, cuando vos no tenés esa sensación, entras en algo que se llama desorientación espacial, es donde para eso te entrenás muchísimo, para eso estás todo el tiempo en simuladores de vuelo, para que el simulador de vuelo te muestre y te enseñe a vos a pensar en los instrumentos y no en lo que estás viendo afuera. A tal punto que durante el vuelo recto y nivelado, cuando hay mucho sol, los pilotos se ponen protectores solares adelante del parabrisas del avión, porque no lo necesitas, o sea, no necesitas mirar para afuera en ningún momento.
¿Cuánto depende de los instrumentos y la intervención del piloto, el tener que pasar por una zona de turbulencia severa, por ejemplo?
Bueno, la turbulencia severa se da mayoritariamente por una nube, como les comenté, que se llama Charlie Bravo, como unos Nimbus.
Sí, sí.
Y la decisión total está en el piloto. O sea, hasta ahora no existe el automatismo para que el avión se esquive o se aleje de una turbulencia que pueda llegar a ser severa causada por una nube. Lo que se hace en ese momento, y por eso el radar nos lo indica con muchos minutos de vuelo de antecedencia, es: tenés una nube complicada delante tuyo, ves hacia dónde se dirige, si a la izquierda o si a la derecha de tu ruta de vuelo, le pedís autorización al control de vuelo por donde estás volando y le decís: señores, por meteorología necesito desviarme de mi ruta 20 millas a mi izquierda durante por lo menos 10 minutos.
Claro.
Te alejas de la nube, te mantenés, por ejemplo, a la derecha de la nube, a la izquierda de la nube, si hacemos un viraje por izquierda, y luego automáticamente le pedimos nuevamente autorización al control de vuelo para volver a nuestra ruta original y seguir por nuestra ruta, como estamos hablando en este caso, a Madrid, ¿no? Los radares son cada vez más eficientes, cada vez te captan mucho más detalle de lo que es la nube que está delante tuyo, y es una pieza móvil. El radar está en la puntita del avión, adelante del avión, en el pico. Ese pico está hecho de un material muy flexible para que soporte inclusive impactos de hielo cuando te metes en zonas de granizo, y es una antena que va girando todo el tiempo en todas las direcciones, y va haciendo un barrido, como se le dice a los radares mismos, y esa antena lo que hace es emitir pequeñas frecuencias de radio que van y vienen todo el tiempo. Entonces, cuando esa frecuencia de radio se encuentra alguna gotita de agua delante suyo, esa frecuencia de radio regresa a la antena y te muestra a vos en la pantalla diferentes colores. Colores verde claro, verde oscuro, amarillo, color magenta, y luego la más complicada, que es la color rojo.
Claro.
La que tiene infinidad de granizo adentro de su estructura, repleta de granizo, que es la que nosotros tenemos prohibido meternos. Ahí sí nadie se mete. Porque sabés que si te metes ahí, las condiciones de hielo son tan grandes, chicos. Adentro de esa nube hay tanto, pero tanto hielo, que es como meter
Y
el
te
avión
destruye el avión.
adentro de una pared de hielo, y ahí sí
Claro,
te vas a ver en
te
condiciones
destruye.
muy complicadas. El avión se va a destrozar en
Claro.
mil pedazos porque hay un bloque de hielo delante tuyo. O sea, sabemos
Sí,
que ahí no
sí,
nos
sí.
tenemos que meter.
Bueno,
Sumado que
cerrando, sí.
ese centro de la nube tiene actividad convectiva, o sea, los vientos van y vienen
Van y
en todas
vienen.
las direcciones. O meterte en el infierno, ¿eh? Ahí sí
Qué
podemos hablar de
bárbaro.
algo muy complicado, pero por suerte los radares tienen tanto, tanto detalle que nos enseñan a no meternos ahí, ¿no?
Bueno, cerrando y en resumen y en síntesis, los pilotos y los aviones están preparados para las turbulencias, severas. El tema es que
Los aviones
vos.
están preparados para la
Sí.
turbulencia. Lo que no está preparado para la turbulencia, Marcelo, es el
El
pasajero que no está
pasajero.
atado a su cinturón de seguridad.
Claro. Atado no te va a pasar nada.
Atado no te va a pasar nada. Vas a sufrir. Si tenés miedo,
Y
vas a
sí.
estar muy, muy ansioso.
Pero
Y sabemos
el
que
avión no
lo.
se va a caer.
Sí, bueno, pero la paso muy mal. La paso muy mal.
Correcto.
Muy.
Y con los miedos sabemos que es muy difícil quitárselos de encima, pero
Claro.
a todo pasajero y a todo oyente nos está escuchando en este momento, cuando sufre una turbulencia, acuérdese de esta frase:
A ver.
la turbulencia no derriba aviones.
Clarísimo, Ezequiel.
Ok.
Clarísimo. Te mandamos un abrazo. Estás en Madrid en este momento, ¿sí?
Correcto, Madrid con una temperatura de 28 grados, cielo
Oh,
totalmente
qué
despejado.
maravilloso.
Qué
Chao, Ezequiel,
lindo.
muchas
Crosscheck y
gracias.
reportar.
Muy amable. Ezequiel,
Pronto, por un momento.
adiós, adiós. Ezequiel Sicardi, él es piloto de avión y también consultor aeronáutico. Siempre es bueno tener presente una charla con algún piloto, por si te toca volar y encontrarte con alguna turbulencia. A propósito de lo que ha ocurrido, dos incidentes muy, muy cercanos, entre ellos uno con un muerto, ¿no? En un avión de Singapore Airlines, pero de un infarto, el pobre hombre. Y otros con heridas severas porque estaban sueltos, no, no estaban atados, no estaban con cinturón de seguridad y saltaron, pegaron en los techo del avión y realmente se lastimaron.
Ahora, qué momento
Bueno.
lindo cuando se apaga la señal del cinturón, porque decís, bueno, está todo bien.
Sí.
Si te la apagaron es porque
Sí.
vamos a
Estoy
tener un
seguro.
vuelo
Te
tranquilo. Más
agarro
allá
la
de que
turbulencia.
te recomiendan seguir con el cinturón abrochado.